Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Pietro Franco y sean bienvenidos a ¿Qué nos queda? Podcast, tu podcast de cultura pop, séptimo episodio de esta increíble sexta temporada. Y por supuesto que vamos a continuar contando las mejores historias de cultura pop. Y esta semana no es la excepción, vamos a ir calentando el DeLorean mientras te voy contando. En el año 2019, la estrella pop más grande del mundo, Taylor Swift, se encontraba en una amarga lucha contra la industria de la música. Taylor estaba empeñada en recuperar los masters de sus grabaciones originales. Dichos masters estaban bajo el poder de su disquera Big Machine Records. Pero lo que no se esperaba Taylor es que la disquera sería comprada por su peor enemigo, uno que le había traído frustración, ira y le había hecho llegar muchas veces a las lágrimas. Pero Taylor Swift tenía un arma secreta y contraatacaría por todos los flancos. Esta batalla se libraría en los juzgados, en los videos musicales, en las canciones y hasta en las redes sociales. ¿Quieres saber quién ganó? Pues acompáñame una vez más al DeLorean para que lo descubras. Taylor Allison Swift nació el 13 de diciembre de 1989 en West Reading, Pensilvania, en Estados Unidos. Su nombre proviene del cantante James Taylor, del cual eran fanáticos sus padres. Su padre, Scott Kingsley Swift, ha sido asesor financiero del Bank of America. El padre de Taylor se crió en Pensilvania y es descendiente de tres generaciones de presidentes de banco. Por su parte, su madre, Andrea Gardner Swift, es ama de casa y trabajó como ejecutiva de mercadotecnia en un fondo de inversión. A pesar de ser estadounidense, la madre de Swift pasó sus primeros 10 años de vida en Singapur antes de regresar a los Estados Unidos. Swift creció en una granja de árboles de Navidad en Cumru, cursó preescolar y primaria en la Alvernia Montessori School en un colegio de monjas franciscanas antes de trasladarse a la escuela privada de Windcroft School. Swift y su hermano fueron criados como presbiterianos, asistiendo a la escuela bíblica de vacaciones cada verano. En los veranos acostumbraban a pasar el tiempo en la casa de playa de sus padres, en Stone Harbor, New Jersey, que Taylor Swift describió como el lugar donde formaron la mayor parte de los recuerdos de su infancia. A los 9 años, Taylor Swift comenzó a interesarse en el teatro musical. Asimismo, viajaba regularmente por clases de canto y actuación a Broadway. Influenciada por Shania Twain, Swift atrajo su atención hacia la música country, lo que la llevó a participar en festivales, cafés, ferias y karaokes de su localidad. Tiempo más tarde, y después de diversos intentos fallidos, ganó un concurso de talento local, lo que le dio la oportunidad de ser telonera del músico Charlie Daniels. Pero lo que venía para Taylor Swift, ni ella ni nadie se lo esperaba. En el año 2005, un ejecutivo disquero llamado Scott Borchetta estaba abriendo su propio sello discográfico. Borchetta había sido medianamente conocido en la industria de la música por trabajar con diferentes casas disqueras, pero nunca había tenido la oportunidad de descubrir a una gran estrella. Nunca había podido ser el precursor de un gran género musical o un super éxito, pero cuando decidió abrir Big Machine Records con tan solo 10 empleados, necesitaba un artista, una que hiciera conocido su sello. Buscó y buscó y buscó hasta que tuvo enfrente a una joven Taylor Swift de 14 años. Cuando Borchetta la vio, creyó que podría transformarla en la próxima estrella country de los Estados Unidos. Le dijo, Taylor, si firmas conmigo, te voy a hacer tocar las estrellas. Taylor Swift firmaría con Borchetta y ambos se pondrían a trabajar en su primer álbum. Swift escribió las canciones para el álbum durante su primer año de preparatoria, incluyendo las canciones coescritas con Liz Rose. Swift experimentó grabar el álbum con muchos productores. En última instancia, eligió al productor que produjo su demo, Nathan Chapman. Musicalmente, el álbum que combina música country y pop rock fue todo un éxito con la crítica, tanto así que elogiaron el talento de Swift como la nueva revelación del country. El álbum disfrutó de éxito comercial increíble en los Estados Unidos, llegando al número 5 en Billboard 200. Llegó al Top Country Album Chart por 24 semanas no consecutivas y fue certificado 7 veces platino por la RIA. Taylor Swift marcó la mayor estancia en Billboard 200 de cualquier álbum lanzado en esa década. Éxitos como Tim McGraw, Teardrops on My Guitar, Our Song, Picture to Burn y Should We Say No sonaron todo el año en las radios de los Estados Unidos. La carrera de Taylor Swift estaba más fuerte que nunca, pero todos sabemos que un álbum debut no puede consolidar a ningún artista. Y también sabemos que es poco probable que el segundo álbum tenga más éxito que el primero. Pero en el caso de Taylor Swift, todas las reglas estaban para romperse, porque su segundo material discográfico, llamado Fearless, salió a la venta en Estados Unidos el 11 de noviembre de 2008. De nuevo, todas las canciones del álbum vuelven a estar escritas o coescritas por Taylor Swift, rompiendo todos los récords de venta hasta el momento, con más de 6 millones de copias vendidas entre noviembre del 2008 y mayo del 2010, y superando los 10 millones en todo el mundo. El álbum debutó en el número 1 de Billboard 200. Su primer sencillo, Love Story, se convirtió rápidamente en un éxito en las carteleras de pop y country. Su disco Fearless ganó 4 premios Grammys y hasta el sol de hoy es el álbum country más premiado de la historia. En el año 2009, Taylor Swift fue invitada a los premios que otorga la cadena MTV y recibió el premio como Mejor Video Femenino gracias a su sencillo You Belong With Me, disputado entre Beyoncé, Katy Perry, Kelly Clarkson, Lady Gaga y Pink. Shakira y Taylor Lautner la esperaban para entregarle en sus manos el premio, pero mientras se encontraba en el escenario dando un pequeño discurso, fue interrumpida por el cantante y rapero Kanye West. For giving me a chance to win a VMA award, que le dijo: "Uy, estoy feliz por ti, te dejaré terminar, pero Beyoncé tiene uno de los mejores videos musicales de todos los tiempos, uno de los mejores videos de todos los tiempos", gritó el ex marido de Kim Kardashian. Ante la atónita mirada de todos los asistentes, la perplejidad de Swift con lágrimas en sus ojos y la cara de asombro de Beyoncé, que competía en la misma categoría por el video de Single Ladies. Solo unos minutos más tarde, Queen Bee recibió el premio más importante de la gala, el mejor video del año, e intentó calmar los ánimos de su compañera, cediéndole el turno de palabra. Beyoncé dijo: "Recuerdo cuando tenía 17 años, subí para recoger mi primer premio en TV con Destiny's Child, y fue uno de los momentos más emocionantes. Lo sucedido en la gala enseguida se convirtió en tema de conversación en todo el mundo, y ha pasado a la historia de estos premios y de la música". Años después, Van Toffler, uno de los jefes de la televisión que retransmitía la gala, develó que esa noche West no solo hizo llorar a Taylor Swift y a su madre, sino que él mismo pudo comprobar cómo Beyoncé no pudo contener las lágrimas en el camerino por lo sucedido. También, 10 años después, Taylor Lautner se sinceró sobre qué pasó en aquel momento. El protagonista de Crepúsculo, que por aquel entonces mantenía una relación sentimental con Taylor Swift, reconoció que se sentía mal por no haber defendido a su novia del rapero. "No sabía lo de Kanye, que era una parodia. Yo había retrocedido 5 pasos, apenas podía escucharlos. No podía verlos, solo asumí que todo era una parodia practicada y ensayada también. Porque, ¿por qué otra razón Kanye West estaría saltando al escenario e interrumpiendo a Taylor Swift? Simplemente eso no tenía sentido", explicaba el actor sobre cómo vivió el momento. Shakira también habló de tan bochornosa situación. "Yo simplemente estaba aplaudiendo. Estaba un poco distraída cuando vi a Kanye subir al escenario y pensé, ay, le dirá algo lindo, qué bello. Pero no estaba prestando mucha atención. Yo seguí aplaudiendo hasta que noté las caras de la audiencia y pensé, oh por Dios, tal vez este tipo está diciendo algo que no es correcto, por lo que comencé a escuchar y no podía creer lo que oía. Ella estaba muy mal y todos nos sentíamos así", apuntó la colombiana. Y más de una década después, el protagonista, Kanye West, habló en un programa de televisión estadounidense de lo que pasó aquel día, diciendo: "Ahora mismo Dios me está dando la información y no me ha dicho lo contrario. Eso significa que él quiere que diga esto ahora. Si él no hubiera querido que corriese hacia el escenario y dijese que Beyoncé tenía el mejor video, no me hubiese sentado en la primera fila. Hubiera estado al final de la sala. Le hubieran dado el primer premio a Beyoncé y no habrían hecho el ridículo. Nunca había escuchado hablar sobre esa persona. Nunca había escuchado hablar sobre Taylor Swift antes. Y Single Ladies es uno de los mejores videoclips de todos los tiempos". En líneas generales, el rapero y productor Kanye West le echó la culpa a Dios. Dijo que Dios era el responsable del bochornoso numerito que tuvo que hacer. Además, muchos de los presentes dijeron que Kanye West estaba un poco pasado de copas. Pero ustedes quédense con el nombre de Kanye West, porque más adelante vamos a seguir con él. Kanye será un personaje constante en la vida de Taylor Swift. Taylor Swift iba a continuar su ascenso meteórico hacia la fama. Cada disco, cada gira era más grande. Pero llegaría un momento definitivo y ese sería en su álbum 1989. El estilo de Taylor cambiaría totalmente a pop. Ya no quería ser reconocida como una artista country, por lo que se peleó con Scott Borchetta, el dueño de Big Machine Records. Scott quería que siguiera el mismo camino country. ¿Cómo es posible que un artista que vendía millones de discos y estaba en la cima de su éxito se iba a cambiar de género? Nadie lo entendía. Pero Taylor sabía que era el momento. El 27 de octubre del 2014 salió a la venta 1989, el álbum más exitoso del artista hasta el momento. Se lanzaron dos sencillos, Shake It Off, que debutó número uno en Billboard Hot 100 el 27 de agosto de 2014, y Blank Space, con el que se arrebató a sí misma por primera vez en la historia el puesto número uno. Además, tuvo una cantidad de 544.000 copias vendidas en su primera semana, llevando el título del sencillo más vendido del 2014. El álbum fue un completo éxito, dejando a Taylor Swift como la artista más vendida y reproducida a nivel mundial. Pero lo que no se esperaba Taylor es que al otro lado del país, un joven emprendedor de la música estaba por venir a hacer tambalear todo su mundo. Scott Samuel Brown, mejor conocido como Scooter Brown, comenzó su carrera organizando fiestas mientras estudiaba en la Universidad de Emory en Atlanta. En 2002, Scooter Brown fue contratado para planear un after party en cada una de las cinco ciudades del Andrews Management Tour de los raperos Ludacris y Eminem. Este acercamiento al mundo del hip hop llevó a Brown a conocer al productor Jermaine Dupri, director de So-So Def Records. Brown tenía 19 años cuando Dupri le pidió que se uniera a So-So Def en un puesto pequeñito de marketing. Pero tiempo después, Dupri le nombraría director ejecutivo de marketing de la compañía. Aún en su segundo año, en la Universidad de Emory, Brown ya estaba trabajando en So-So Def y manejando su propio negocio de promoción de fiestas. Algunos de sus eventos más importantes incluyeron fiestas para el All-Star Game de la NBA de 2003 y los After Parties del Onyx Hotel Tour de Britney Spears. Brown dejó So-So Def para emprender en solitario con un negocio de marketing, un sello discográfico y representación de artistas. Comenzó su propio negocio de marketing al negociar un acuerdo de campaña publicitaria de $12 millones entre el rapero Ludacris y la marca de automóviles Pontiac. Pero un día, Brown estaba navegando por YouTube y encontró, por primera vez, a un niño de 12 años de edad. Canadiense, cantando y tocando instrumentos, interpretando una canción de Ne-Yo. El joven artista se llamaba Justin Bieber. Scooter Brown inmediatamente se puso en contacto con la madre de Bieber, Patty Mallette, quien accedió a traer a su hijo a Atlanta para un periodo de prueba, sin compromiso, a ciegas. Finalmente, Scooter Brown los convenció para mudarse permanentemente de Canadá a los Estados Unidos. Y después de que Justin Bieber explotó en todo internet, Scooter Brown presentó a Bieber a dos artistas de éxito que se pelearon por Justin. Y ese sería Usher y Justin Timberlake. Ambos querían como locos firmar a este nuevo artista, pero con el tiempo, el mentor de Usher, el ejecutivo musical L.A. Reid, firmó un acuerdo con Justin Bieber junto con Scooter Brown Media Group y Island Def Jam. Y lo demás es historia. Justin Bieber sería el artista pop número uno del mundo y Scooter Brown era su manager. Viendo el éxito que había tenido con Justin Bieber, otros artistas se interesaron en ser representados por la empresa de Brown. Artistas como Ariana Grande, J Balvin, Demi Lovato y Kanye West contrataron a Scooter Brown como su manager. Scooter estaba en la cima, era el manager más grande del mundo y empezaría a invertir capital en plataformas digitales. Una de ellas fue Spotify. Ajá. Y llegando acá, ustedes se están preguntando, ¿y dónde está el problema? Bueno, en el año 2014, en la plena cima de su éxito y con el disco más vendido del mundo, un día los fanáticos de Taylor Swift se despertaron y no encontraron su música en las plataformas digitales, mucho menos en la más popular, que era Spotify. Taylor Swift y su disquera Big Machine Records habían tomado la decisión de bajar toda su música de las plataformas digitales porque no estaban contentos con las regalías. El problema de Spotify y Taylor Swift fue más allá de un artista pop, pues puso en jaque a la compañía por las pérdidas monetarias que representaba la reproducción de su música. Tanto así que el CEO de Spotify inmediatamente salió a decir que le hemos dado millones y millones de dólares a la disquera de Taylor, no sé de qué habla. Scott Borchetta, jefe de Big Machine Records, la disquera de Taylor, comentó que ese dinero nunca había llegado y que Taylor no estaba siendo compensada de manera justa. Cabe destacar que Taylor Swift era la artista más reproducida en la plataforma. Las cosas valiosas deben ser pagadas, escribió ella en un famoso ensayo para The Wall Street Journal. Swift admitió que la música es arte y que las cosas valiosas deben ser remuneradas. El mensaje de su tesis provenía de la manera en que se paga cada reproducción vía streaming y cómo las ventas de álbumes físicos estaban disminuyendo. Este argumento fue la raíz del problema de Taylor Swift con Spotify. Ella decidió retirar su música de la plataforma y describió el servicio de streaming como un simple experimento de mercado. Ella no estaba dispuesta a contribuir con su trabajo a un método de reproducción de música que no compensaba justamente a los escritores, productores, artistas y creadores. Aunque esta decisión generó controversia, defendió la importancia de valorar la música y no perpetuar la percepción de que debería ser gratuita. Sin explicar razones, un día de primavera, Taylor Swift decidió poner toda su música, excepto su álbum 1989, en Tidal, la versión premium de Spotify. Aunque el servicio solo estaba disponible con una suscripción de $20 al mes, ella parecía más dispuesta a colaborar con un servicio totalmente pago debido a que su problema principal con Spotify era que este era gratuito. El problema de Taylor Swift y Spotify creció cuando Apple anunció pruebas gratuitas de 3 meses para los usuarios de Apple Music y reveló que los artistas no recibían regalías por esas transmisiones. Swift expresó su descontento en Tumblr. Consideró que la medida era impactante y decepcionante, especialmente para los nuevos artistas, compositores y productores que no serían pagados por su trabajo. Estos eventos marcaron un cambio en su mensaje sobre el streaming, ya que reconoció que ella misma no se vería afectada personalmente, pero enfocó la atención en las dificultades de los productores y compositores. Taylor Swift empezó a negociar y a subir su música a las plataformas digitales de Apple y Tidal, competencias directas de Spotify, justo para ahogarlos, sabiendo que ella era la artista más reproducida de la plataforma y mucha gente pagaba la suscripción para escuchar a Taylor. Así que Spotify estaba de rodillas. Las peleas en las oficinas de Spotify fueron épicas. Los ejecutivos decían, si dejamos que Taylor tenga más porcentaje en regalías, estamos acabados. Todos pedirán más y no les podemos decir que no. Otros ejecutivos decían, pero si no contamos con ella, nos vamos a desplomar. Es la artista número uno del mundo. No podemos no tenerla. En medio de esta lucha, ¿recuerdan cuando les conté quién había invertido en Spotify? Ajá, Scooter Braun. Y él salió a declarar, Taylor, tú no eres la industria de la música. Y apareciendo en una foto en las redes sociales junto con Kanye West, el archienemigo de Taylor Swift, lo que hacía enfurecer más y más al artista. Taylor se sintió humillada, pero se mantuvo firme. La batalla con Spotify y las diferentes plataformas terminaría ese mismo año. Nunca se supo qué le ofrecieron o por qué se terminó, pero para sus fans lo único importante es que la música de su artista favorita estaba de vuelta. Pero una batalla más fuerte venía en camino. ¿Recuerdan cuando Taylor Swift firmó su contrato con Big Machine tan solo siendo una niña de 14 años? Bueno, ese contrato estaba por expirar y Taylor Swift quería, para firmar de nuevo con la empresa que la vio nacer, comprar sus masters. Y ustedes me dirán, pero Yetro, ¿qué es un master? Bueno, un master es la grabación original de una grabación de audio, de la cual se hacen copias para la venta y distribución. El propietario del máster, por lo tanto, es propietario de todas las copias, como las versiones digitales para descargar en plataformas de transmisión o las versiones físicas disponibles en CD y discos de vinilo. Cualquiera que desee reproducir un registro debe pedir permiso al propietario principal. Antes de la aparición de las plataformas de música digital, los músicos dependían de los sellos discográficos para promover sus medios musicales, como la reproducción en la radio o la distribución física a los minoristas. Estos sellos normalmente exigían a los artistas que firmen contratos de grabación que les otorgan los derechos de sus masters a perpetuidad. Las disqueras hacían firmar estos acuerdos a los artistas para asegurar dinero en tal caso de que no sean exitosos. Es decir, por poner un ejemplo, si uno de los discos de Taylor Swift no funciona, pero 10 años después lo eligen para hacer una banda sonora, ya el dueño del máster, que es decir la disquera, cobraría por eso. En el 2005, Taylor Swift firmó un contrato discográfico de 13 años con Big Machine Records, con Scott Borchera. El contrato le dio a Big Machine los derechos de los primeros 6 álbumes de Swift a cambio de un anticipo en efectivo. Del 2006 al 2017, Swift lanzó 6 álbumes de estudio con Big Machine: Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 y Reputation. En noviembre del 2018, el contrato expiró y Swift pedía, por favor, poder comprar sus masters. Scott Borchera, el dueño de Big Machine, le decía: pero Taylor, tienes que tener palabra. Nosotros firmamos un contrato. Sin tus masters, la disquera bajaría muchísimo de precio. Y recuerda que estoy en un proceso de venta. Te ofrezco algo. Como ya está cerca tu contrato a vencer, ¿qué te parece si te quedas con nosotros, con Big Machine Records, y por cada álbum nuevo que me grabes, te regreso uno de tus masters viejos? Mientras Scott hablaba, la cara de Taylor se ponía roja de la rabia. Taylor le repetía: Scott, dime un precio, te lo pagaré. Las negociaciones nunca llegaban a buen puerto, por lo que Taylor Swift firmó un nuevo contrato con el sello discográfico Republic Records de Universal Music Group. Variety informó que hasta ese momento, el catálogo de Taylor Swift constituía alrededor del 80% de los ingresos de Big Machine. El contrato con Republic Records también le permitió a Swift poseer por completo los masters de los álbumes distribuidos por ellos, comenzando con su álbum Lover del 2019, álbum que se convirtió en un completo éxito. Pero lo que no se imaginaba Taylor Swift es que recibiría la puñalada más grande de su vida. En el año 2019, el manager y empresario Scooter Braun, y enemigo número uno de Taylor Swift, estaba con su empresa y fondo de inversión Ithaca Holding buscando contenido para comprar, y llegaría y tocaría la puerta en Nashville. ¿Y qué disquera quería comprar? Big Machine Records, la casa de Taylor Swift. En el próximo episodio de ¿Qué nos queda? Scooter Braun compra los masters de Taylor Swift por una extraordinaria suma de dinero. Taylor Swift contraataca usando su arma más poderosa, los Swifties. Y la batalla se libra en los tribunales, en videos musicales, salas de conferencia, haciendo que la industria musical se parta en dos. No te pierdas el episodio final la semana que viene. Yo soy Jethro Franco y si te gusta el contenido, déjame 5 estrellas, sigue el podcast. Por favor, comparte el contenido con tus panas, cuates, amigos, patas, compadres, comadres. Sígueme en QNQ Podcast en Instagram, que nos queda en Facebook y TikTok. La semana que viene conocerás el desenlace de esta historia. ¡Chao!